Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos en este martes 9 de octubre. Comenzamos una nueva jornada con más frío que otros días, pero bastante más frío. Y se nota, ¿eh? Si ahora van a salir de casa, tápense, ¿eh? Abríguense. Hay 10 grados en Madrid, en el centro, 8 en la zona sur y 6 en la sierra. Pero abríguense seriamente, que luego viene el catarro, que al final de la semana, que este es una semana más corta, que hay una fiesta, es un fin de semana más largo, no lleguen ustedes al final de la semana con el catarro puesto. Ahora sí que hace el tiempo que toca para ser octubre, el calendario avanza y en menos de 2 meses, como diría la presidenta de la Junta de Andalucía, es 2 de diciembre, elecciones regionales en Andalucía, iniciándose el ciclo electoral largo de un año que va a haber en España. ¿Por qué adelanta las elecciones Susana Díaz? Dice que porque Ciudadanos ha dejado de apoyarle y no hay presupuestos para el año que viene, le tocaría convocar en marzo y esa es la razón, según ella. Aunque deja caer que busca estabilidad, y lo dice, alejarse de la inestabilidad general que genera el gobierno en minoría de Sánchez y la situación en Cataluña, y también alejarse de una posible sentencia del caso de los ERES, cuyo juicio sigue en marcha, pero que si deja para marzo las elecciones podría coincidir la fecha de ir a la urna con la publicación de la sentencia, o por lo menos con que el juicio quedara visto para sentencia.
Y creo que es mejor que cuando empiece el nuevo año Andalucía ya cuente con un nuevo Parlamento. Y en estas últimas semanas yo creo que todos hemos podido constatar la imposibilidad de sacar adelante la aprobación de unos presupuestos. Yo no voy a entrar a valorar cuáles son los motivos que condujeron en su momento a Ciudadanos a anunciar su voluntad de no negociar un nuevo proyecto de presupuestos.
Detrás de la decisión de Díaz está la inestabilidad política general, alejarse de esa inestabilidad y los casos de corrupción, especialmente el de los ERES, aunque también el informe de la Guardia Civil, que eleva hasta los 32.000 euros el dinero público gastado por altos cargos de la Junta de Andalucía con tarjetas black, las tarjetas opacas, las tarjetas golfas. Trabajaban en una fundación de ayuda a desempleados y se gastaron ese dinero en visitas a prostíbulos en Cádiz, Sevilla y Córdoba, como contaba el presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno.
Pero los gastos más importantes que se hicieron con las tarjetas de crédito a cuenta del erario público, los que supone el mayor importe financiado, son los realizados en Club de Antenne, en Puticlus, que ahí se gastaron casi 32.000 euros. Para ser exacto, 31.969 euros.
Hay elecciones en Andalucía el 2 de diciembre. En el resto de España no tocan hasta mayo, las autonómicas, municipales, europeas y las generales ya veremos. Entre medias están los presupuestos. El gobierno está negociando el apoyo al proyecto que tiene que presentar en Bruselas. De momento en Podemos dicen que la respuesta es no porque quieren más gasto. En Madrid la noticia es que la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, va a formalizar hoy la denuncia ante la Oficina Antifraude por las irregularidades en la empresa pública Madrid Destino. A esta hora en Madrid la noticia es el tráfico. ¿Cómo está comenzando este día las carreteras de nuestra comunidad? Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y que ocasiona el corte de 2 carriles y genera retenciones dirección Córdoba. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. Además, tráfico intenso de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Getafe, la 5 a su paso por Alcorcón y Campamento y la 6 en El Plantío, también en la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además en la M40, en Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, Vallecas y Coslada dirección a 2, en Villaverde sentido a 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6.
No hay novedad reseñable hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 9 de octubre. En primer lugar, lo más destacado de la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España, elecciones anticipadas en Andalucía, anticipadas 3 meses, será el domingo 2 de diciembre, la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, lo anunciaba después de que Ciudadanos decidiera hace un mes romper el acuerdo que mantenía en esa comunidad con el PSOE. Susana Díaz justifica la decisión de este adelanto en la necesidad de dar estabilidad a su comunidad autónoma. Desde Canal Sur Radio informa Javier Bolaños.
Era un secreto a voces y solo faltaba confirmar la fecha, y así lo ha hecho este lunes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.
Acabo de firmar el decreto de disolución del Parlamento de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, la convocatoria de elecciones para el próximo día 2 de diciembre.
Susana Díaz ha esgrimido tres razones por las que adelanta los comicios andaluces. La necesidad de que la campaña sea única y exclusivamente andaluza, sin interferencias de otro tipo de debates que diluyan el discurso sobre lo que interesa a los habitantes de esta comunidad. En segundo lugar, la necesidad de que no se produzca una campaña durante prácticamente los seis meses que quedarían en el caso de que no se hubiera producido este adelanto. Y la principal, la imposibilidad de aprobar unos presupuestos para el próximo año después de que Ciudadanos anunciara la ruptura del pacto de investidura suscrito con el PSOE por el incumplimiento, según la formación naranja, de las medidas de regeneración democrática.
Yo no voy a entrar a valorar cuáles son los motivos que condujeron en su momento a Ciudadanos a anunciar su voluntad de no negociar un nuevo proyecto de presupuestos, pero eso segaba la vía de su aprobación. Además, ni el Partido Popular ni Podemos habían mostrado intención a lo largo de toda la legislatura en la aprobación o en querer asumir el compromiso de la gobernabilidad de esta tierra. De Izquierda Unida no hablo, porque aritméticamente no era relevante.
Así que habrá elecciones en Andalucía el próximo 2 de diciembre. La campaña electoral comenzará, por tanto, en la medianoche del 16 de noviembre.
Las elecciones en Andalucía serán la primera prueba de fuego para los cuatro grandes partidos de un curso político que tiene el 26 de mayo de 2019 fijado elecciones municipales, autonómicas y europeas. No se descarta un acto electoral también en Cataluña, incluso elecciones generales, después de que Podemos en las últimas horas haya dejado en el aire su apoyo a los presupuestos, a todo menos de una semana de que el gobierno envíe a Bruselas el papel con las cuentas del Estado para el año que viene. Ángeles Martín.
El presidente del gobierno a priori no lo tiene fácil. Desde Podemos, Pablo Echenique asegura que los acuerdos sociales alcanzados no son suficientes, y desde Ciudadanos, Albert Rivera reconoce buscar una negociación con unas cuentas distintas a las del Partido Socialista.
En estos momentos faltan avances en temas muy importantes, por lo tanto en estos momentos estamos en el no.
Presupuestos hay que sacarlos con Podemos y con los separatistas. Preguntémonos, ¿van a hacer algo bueno por la economía española los que quieren liquidar España y los que quieren acargarse nuestra economía de mercado?
Así las cosas, el gobierno plantea una reforma del sistema fiscal para combatir el déficit estructural. Nadia Calviño, ministra de Economía.
Como no podemos seguir aumentando el ratio de deuda pública sobre el PIB, es necesario actuar en la medida de lo posible para aumentar la base de los ingresos impositivos.
El Ejecutivo de Sánchez tiene hasta el 15 de octubre para remitir las cuentas públicas a Bruselas.
Sepan que en la sesión de control del Senado, que es esta tarde, el Gobierno responderá seis preguntas sobre la situación en Cataluña y una interpelación del PP sobre el ultimátum del presidente de la Generalitat Quintorra, Pedro Sánchez. Esta tarde también el Pleno del Parlamento Autonómico de Cataluña retoma la sesión plenaria aplazada el pasado jueves para votar las propuestas de resolución del debate de política general tras la polémica por el voto delegado de los diputados de Juntos por Cataluña suspendidos por el Tribunal Supremo. Antes, este mediodía, la mesa de la Cámara de Cataluña se reúne para examinar el informe jurídico de los letrados del Parlamento Autonómico, que considera que los votos delegados podrían ser no válidos. Eva Granados es la portavoz socialista en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
Que estaríamos vulnerando los derechos de toda la ciudadanía. Una ley tan importante como es que las personas, las mujeres maltratadas, tengan acceso a la renta garantizada de ciudadanía, quedarían también viciadas de nulidad por la obcecación de los independentistas, de los diputados de Junts per Catalunya, en mantener una delegación que está claro que el Tribunal Supremo la ve como inadecuada y que queda fuera de la ley.
Sepan que Catalunya Radio ha hecho públicas las declaraciones del exconsejero Turull ante el juez del Supremo Llarena, acusándole de convertirse en un preso político y de utilizar el escarmiento en la justicia contra los independentistas. El audio se conocía el mismo día en que Turull se defendía por haber cedido su patrimonio a su esposa antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, Noelia Ontoria.
Es 18 de abril, Turull ha entrado en la cárcel por segunda vez por orden del juez Pablo Llarena y justo cuando el Parlament decidía sobre su investidura. Tras más de 20 días de confinamiento, el exconseller arremete contra el magistrado acusándole de encarcelarle por razones políticas.
Se precipita el auto de procesamiento, casualidad, cuando aparece en todos los medios que si Jordi Sánchez no es investido presidente, el segundo candidato va a ser Jordi Turull.
En su monólogo, Turull reprocha al juez que ignore la separación de poderes.
Es la primera vez que un magistrado decide a qué diputado se puede votar de presidente y a quién no.
Tras escucharle, Llarena se limita a tomar nota de sus acusaciones.
En todo caso, señor Turull, le puedo asegurar que el auto de procesamiento será revisado y revisado con rigor. No aspiro a que necesariamente sea compartido en función de que la resolución pueda o no dar satisfacción a sus pretensiones, pero que será revisado desde luego.
Turull era trasladado ayer desde la cárcel de Lladoners hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ser interrogado por la cesión de parte de su patrimonio a su mujer antes del 1 de octubre. El exconseller aseguró que lo hizo por motivos de salud y negó que temiese embargos, alegando que cuando tomó la decisión no formaba parte del gobierno de Carles Puigdemont.
Por cierto, que el ministro de Exteriores Borrell ha decidido no invitar a Torra al tercer foro regional de la Unión por el Mediterráneo que tiene lugar este lunes en Barcelona. El ministro explicaba las razones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha considerado no invitarle para no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y para que distorsionase esta reunión convirtiéndola en algo distinto de lo que debe ser. El señor Torra tiene que saber que no puede declarar que el Estado español es su enemigo, que no puede chantajear al presidente del gobierno diciéndole que si no le aprueba un referéndum de autodeterminación no le aprobará cualquier cosa y no puede convertirse en el cabecilla de los agitadores callejeros.
7:11 tras el acto del domingo en Vista Alegre, el Partido Popular alerta de la división en el centro-derecha que beneficia a la izquierda, mientras el Gobierno y el PSOE muestran su preocupación por el crecimiento, o por lo menos el aparente crecimiento, del partido de extrema derecha Vox. Flor Carazo.
Pablo Casado ha mostrado su respeto por Vox y sus militantes, pero ha llamado a concentrar el voto en el PP.
Aspiro a liderar el centro-derecha. Y cuando tengamos los resultados que necesitamos y que creo que son buenos para España, entonces podremos hablar de la refundación del centro-derecha, que evidentemente es necesaria.
Albert Rivera ha minimizado el efecto que pueda tener Vox sobre Ciudadanos.
Todo dependerá de lo bien que lo hagamos los demás. Si los viejos partidos se quedan dormidos y siguen hablando del siglo XX y no afrontan los debates del XXI, pues es posible.
Desde el PSOE, Esther Peña ha culpado a los populares y a la formación naranja de la aparición del partido de extrema derecha.
Lo que es preocupante es que dos partidos, como Partido Popular y Ciudadanos, hayan abandonado la moderación, estén radicalizando su discurso y sus excesos dialécticos sean capaces de alimentar, pues bueno, este tipo de respuestas ultra, ¿no?
Según Podemos, el discurso de Vox es parecido al del PP y Ciudadanos.
Sepan también que cerca de 2.000 inmigrantes rescatados por salvamento marítimo en los últimos 3 días... han llegado a nuestras costas. A los casi 1.200 del fin de semana le suman 800 ayer. Estaban en una 30 de pateras en aguas del Estrecho y del Mar de Alborán. David Moreno.
Solo 2 embarcaciones del Estrecho llegaron a tierra en Chiclana con 52 personas a bordo. Las demás fueron rescatadas y trasladadas a los puertos de Algeciras, Ceuta, Tarifa y Cádiz. En el Mar de Alborán, más rescates de salvamento marítimo, hombres, mujeres y niños que han llegado esta noche al puerto de Almería. Sumando a los 50 inmigrantes trasladados por el ferry que cubre la línea Melilla-Motril, son más de 300 los rescatados solo el lunes en el Mar de Alborán y casi 700 en aguas del Estrecho. Oriol Estrada, delegado de CGT en salvamento marítimo, anoche en El Enfoque con Félix Madero.
La gente en África pasa hambre, la gente se busca un mundo mejor y evidentemente pues poner puertas al campo es imposible. Y los flujos migratorios que se acercan de África pues vienen por las costas españolas.
En 72 horas han rescatado a más de 2.000 inmigrantes en una 30 de pateras. Desde salvamento marítimo lo achacan a las condiciones del mar y a que viene el invierno.
En invierno las situaciones del mar son más duras, hay más temporales y entonces, pues claro, cuando sopla un poco en principio no pueden salir y cuando tienen calmanza pues supongo que se agolpan los que salían normalmente la semana que tenían que salir y los que se les ha demorado la salida porque no podían. Entonces, pues vienen más de la cuenta.
Cruz Roja también ha trabajado en el rescate de los inmigrantes de una patera encallada en el arrecife del Castillo de Santipetri.
En la crónica económica de la mañana, el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento para la eurozona en 2 décimas por la ralentización de las exportaciones y la prolongada incertidumbre en torno al Brexit, como cuenta Pablo López.
Tenemos premio Nobel de Economía. Se lo llevan William Nordhaus y Paul Romer, el primero por integrar en los cálculos económicos el efecto del cambio climático, pidiendo grabar las emisiones contaminantes de forma unánime en todos los países, y el segundo por integrar la evolución tecnológica en la economía, reclamando leyes y políticas económicas en pos del bienestar general. A vueltas con el precio de la luz, Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, culpa de las subidas a la parte regulada del recibo y a los impuestos. Defiende que el coste de la luz, sin ningún otro factor, ha subido un 30% menos que la renta familiar disponible. Sin movernos de la energía, otro presidente, el de Repsol, Antonio Brufao, alerta de que puede haber problemas de suministro con el petróleo por las pobres inversiones realizadas durante la crisis. Y siguen los dimes y diretes por las pensiones, mientras parece que se aclaran las contradicciones entre los ministerios de Trabajo y Economía. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, defiende que se tenga en cuenta toda la vida laboral de una persona para calcular su pensión y no los últimos 25 años.
Completamos de un vistazo a la crónica de España con Ángela Beato.
Los sindicatos de prisiones han convocado una huelga en las cárceles de todo el país para los días 24 y 26 de octubre y 6, 8, 13 y 15 de noviembre, ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones salariales. Ecologistas en Acción va a denunciar este martes, ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la falta de planes de calidad del aire en varias comunidades autónomas para que se inste a España a adoptar medidas urgentes en este sentido. Y en los últimos 10 años en España han perdido la vida en accidente de tráfico 10.000 ciclistas, motoristas y peatones. Estos colectivos vulnerables representan ya el 50% de los fallecidos en las carreteras.
Última hora en la crónica internacional, Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, el juez vitalicio del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, recibe el espaldarazo del presidente en su investidura. Trump ha dicho que está demostrado su inocencia en las acusaciones de abuso sexual. En Venezuela, la fiscalía investiga cómo se pudo suicidar el concejal Fernando Albán lanzándose desde un décimo piso, detenido por el atentado contra el presidente Maduro. La oposición habla de asesinato y se pregunta por qué el gobierno se ha dado tanta prisa en incinerar el cuerpo. En Bulgaria se busca incansablemente al asesino de la periodista Victoria Marinova, que el sábado pasado fue salvajemente asesinada. Una semana antes había destapado una trama corrupta sobre la apropiación indebida de fondos europeos. Y pendientes del huracán Michael, que en las últimas horas aumenta de tamaño y avanza por el Golfo de México hacia el norte con vientos de 140 kilómetros por hora. Cuba está en alerta y se espera que el miércoles toque tierra en algún punto de Florida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. Y también en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, la actualidad de Madrid, que pasa Carlos Ibáñez hoy por una denuncia.
Sí, por la que va a efectuar la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís. La va a formalizar ante la Oficina Antifraude por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa pública Madrid Destino, relativa a la contratación de la hija de su consejero delegado, de Antonio Joaquín Fernández Segura. Veremos qué dice sobre esto la alcaldesa Manuela Carmena, que va a dar explicaciones, las pertinentes, en la Comisión de Cultura. Pero igual también Alberto Pascual le preguntan hoy a la alcaldesa por el contrato de Madrid Destino al hermano de su asesora para el Conde Duque.
Sí, se trata de Alejandro Esteban Fulques, quien, según publica hoy el diario El Mundo, fue contratado el pasado 7 de septiembre como ayudante de producción en el Centro Cultural sin concurso público directo y justificando un carácter de necesidad urgente. Según investiga el periódico, el hermano de la asesora cultural de la alcaldía quedó segundo en un proceso anterior de contratación pública para un puesto en la Quinta de los Molinos. A pesar de no conseguirlo, le permitió entrar en una bolsa de empleo para otras posiciones en Madrid Destino que requiriesen urgencia en ser cubiertos, como sucedió con el puesto del que les hablamos en Conde Duque. Un portavoz de la empresa municipal ha explicado que la carga de trabajo que manejaba el centro era tan grande y de tan pronta necesidad que un concurso público habría demorado el proceso. Desde la oposición esperan que Manuela Carmena dé hoy las pertinentes explicaciones.
Noticia que avanzó ayer Telemadrid. Lorena Ruiz Huertaz ha hecho efectiva la renuncia como portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea.
Las diferencias que mantiene con el sector que lidera Íñigo Errejón han sido el factor decisivo a la hora de renunciar a su escaño en la Cámara Regional. José Frutos.
Lorena Ruiz Huerta no solo dimite como portavoz, también renuncia a su escaño. Las diferencias con su entorno político eran ya insalvables.
Creo que no es ningún secreto que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas
políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos, y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo.
Renuncia que venía fraguándose desde hace tiempo y muy especialmente con la elección de Íñigo Errejón como candidato a la Comunidad de Madrid en unas primarias, dice ella, a la búlgara. Su diagnóstico sobre la situación del partido no es benévolo.
Podemos no va bien. Y creo que eso es algo verdaderamente preocupante.
Ruiz Huerta deja sus cargos, pero no la política de base.
Cascada de reacciones después de la dimisión de Lorena Ruiz Huerta. Vamos a escuchar por este orden al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, a la alcaldesa Manuela Carmena, al portavoz socialista Ángel Gabilondo y al de Ciudadanos, Ignacio Aguado.
Creo que hay que agradecerle a la compañera pues la elegancia, ¿no?, con la que ha tomado esta decisión.
Pues hombre, yo la aprecio mucho, la conozco de abogada y es una chica estupenda, no sé qué habrá pasado, no tengo ni idea.
Pienso que tal vez tiene que ver con esta nueva orientación de la perspectiva de un nuevo candidato que es Íñigo Errejón, ¿no?
Es reflejo y es síntoma de lo que es Podemos a día de hoy, es una confluencia de partidos, es una amalgama de familias con intereses a veces contrapuestos, donde prima el sillón por encima de un proyecto.
La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea y diputada Mónica García empieza a ejercer hoy como portavoz de Podemos en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces. Lo hará hasta que la parlamentaria Clara Serra sea ratificada como la sustituta de Lorena Ruiz Huerta.
Es la que los inscritos y las inscritas han decidido en las últimas primarias, que fue la más votada después de Íñigo Errejón.
Y el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, también se ha referido a la renuncia de Ruiz Huerta. Lo ha hecho desde Bruselas, donde se encuentra para participar en el Comité Europeo de las Regiones y donde se va a entrevistar con el presidente del Parlamento Europeo, con Antonio Tajani, a quien entregará el premio a la excelencia. Begoña Larcón.
Será antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones. Pero Garrido va a Bruselas también para presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que la Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso para los alumnos de educación secundaria. Una iniciativa que en Bruselas ha caído muy bien. Jesús García Jimeno es el director general de Asuntos Europeos.
Esta asignatura responde a la necesidad de que se conozca mejor Europa, sus valores, su historia y sus oportunidades, y que ese conocimiento se adquiera en las aulas como un conocimiento imprescindible. Para la elaboración del temario de la asignatura se recabará la colaboración de las propias autoridades europeas.
Durante el viaje, Garrido también visitará la nueva sede de la oficina de la Comunidad de Madrid, que representa la región en la capital comunitaria.
7:22. Vamos completando la crónica de Madrid, Carlos.
Y vamos a empezar con el doctor Eduardo Vela. No irá a la cárcel por haber robado a un bebé a su madre para darlo en adopción a otras personas. El tribunal que lo ha juzgado le considera autor de hasta 3 delitos, pero le absuelve porque el tiempo transcurrido ha provocado la prescripción de los delitos de los que se le acusaban. Lupe Ortiz.
El doctor Eduardo Vela robó un bebé, una niña a sus padres, se la entregó a otro matrimonio, hizo creer que hubo un parto que no existió y certificó una filiación falaz. Para el tribunal queda probado que es autor de los 3 delitos por los que se enfrentaba a penas de hasta 13 años de cárcel. Sin embargo, lo absuelve porque el más grave, el de detención ilegal, prescribió 10 años después de que la víctima, Inés Madrigal, cumpliera la mayoría de edad en 1987, un criterio que ya no comparte.
Que yo no me entero absolutamente de que ha habido una red de compraventa, de robo de bebés, de recién nacidos aquí en todo el territorio español. Yo no me entero de eso hasta el año 2010 y creo que eso ha quedado muy claro por nuestra parte. Entonces, por un lado, ese es mi único reproche al tribunal, de que tenía que haber sido valiente y haberse tirado al barro y haber continuado hacia adelante.
Será el Supremo Tribunal al que recurrirá la sentencia, el que fije definitivamente cuándo se ha dado la prescripción. De momento, el doctor Vela, que no acudió al tribunal a conocer la sentencia, queda eximido de cualquier responsabilidad penal en el primer juicio por un caso de bebés robados celebrado en Europa.
Bueno, y ahora les cuento que un hombre y 3 mujeres de nacionalidad ecuatoriana han sido detenidos por la agresión mortal ocurrido en la noche del domingo en el Paseo de las Delicias, tras una discusión previa por motivos que aún se desconocen. La víctima, un hombre español de 54 años, que fue golpeado con una silla y un cartel anunciador, fallecía posteriormente en el hospital. Los testigos califican al agresor de muy conflictivo.
El ecuatoriano le estaba dando con uno, le había dado con una silla en la cabeza y un cartel que había ahí abajo. Y las chicas también le daban patadas, agarrándolo. Y cuando le dio, era con el cartel que el chaval se cayó al suelo, ahí ya se quedó. Ellos subieron para arriba, se metieron en casa.
Y tremendo susto el que se llevaron anoche sobre las 10 los pasajeros de un autobús que circulaba por la avenida Orellana de Leganés. Al parecer el conductor se percató de que comenzaba a arder y paró junto a una marquesina para que los pasajeros pudieran bajar con seguridad. Afortunadamente nadie resultaba herido, pero las grandes llamas y las explosiones de la marquesina y de los cristales del autobús alarmaron a los vecinos.
Yo lo único que he escuchado, estaba en casa, estaba preparando la cena, he oído como si fuera un petardazo muy fuerte, digo, ya están los niños tirando petardos, y he escuchado ruido en la calle, la gente chillar, me he asomado y me he encontrado el autobús pues ardiendo ya.
Ya venía de la redonda, entrando en la redonda ha empezado a sacar las llamas y ha sido aquí donde ha parado por seguridad el chofer para que pudieran bajar los pasajeros.
Titulares de la prensa de Madrid a esta hora con Javier Fernández Arribas.
Temas diversos abren hoy las secciones de Madrid de los periódicos nacionales. En El Mundo, titular: contratos en familia en Condeduque. Madrid Destino contrató en septiembre por necesidad urgente y sin concurso al hermano de la asesora cultural de Carmena como ayudante de producción. El consistorio justifica el fichaje por el aumento de la carga de trabajo. En La Razón, titular: incendio en el Podemos, comillas, machista. Nueva polémica en el Grupo Morado. Lorena Ruiz Huerta renuncia como portavoz en la Asamblea con duras críticas al partido y agrava la crisis entre Errejón y el sector anticapitalista. En Madrid Diario, dimisión de la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz Huerta. Deja la portavocía y el escaño, comillas, Podemos ya ha elegido candidato. ABC en la página 2 y en la sección de Madrid titula: Madrid sube el precio de su vivienda un 15,6% en un año. La presión se mueve hacia distritos como Vicálvaro o Ciudad Lineal, que crecen por encima del 22%. Las claves: un 27,5% más de hipotecas, el crédito medio es de 168.594 euros, la tercera cuota más cara de España y más de un 25% de los ingresos brutos. El País titula: el PP gana votos en los lugares donde instala colegios concertados. La apuesta por la educación concertada ha impulsado el poder regional del PP en la comunidad, apuntalando más de 20 años de gobierno ininterrumpido en la región.
Y además la agenda cultural de la jornada, como siempre hasta ahora, con María José Francisco.
Una mirada al realismo en la Casa de Vacas del Retiro, la primera muestra colectiva del grupo de pintores y escultores denominados Greco, que nace para reivindicar la figuración y el realismo dentro del panorama artístico actual. Eso es lo que hacen precisamente en la muestra 13 miradas al realismo. Mariano García, comisario de la exposición.
Es la mirada de 13 artistas que tienen como denominador común el realismo y la figuración, cada uno dentro de su propia temática, ya sea el paisaje, la figura, el paisaje urbano, el retrato o la escultura.
Y curiosa versión del Otelo de Shakespeare en la parte de Iago, la Sala Mirador, nos ofrece así un monólogo contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista y autor de la trama. El resto de personajes ocultos por el escenario y el patio de butacas para dejar a Iago totalmente solo. Marta Ruiz, directora y dramaturga.
Todo lo que sale en la obra es Shakespeare, es el texto de Shakespeare, pero contado desde el punto de vista de su verdadero protagonista, es decir, del autor de la trama, que es no Otelo, sino Iago. Iago es el malo por excelencia, es el malo malo hasta el punto de que es un malo moderno, es un malo que tiene tal cantidad de motivaciones que ni siquiera él mismo sabe dar una sola razón por la que hace lo que hace.
Y nos quedan pocos días para visitar Mad About Hollywood, más de 100 fotografías de los años 50 en las que vemos a Cary Grant, Elizabeth Taylor, Ava Gardner o Marlene Dietrich en las calles de Madrid y en parajes de nuestra región, para recordar que aquí tuvieron lugar grandes superproducciones, hasta el día 14 en la Sala El Águila.
Solo mírame a los ojos.
Y un paseo por los éxitos de Melendi desde su primer trabajo en 2003, el concierto esta misma noche en el Teatro Barceló.
Solo mírame, si lo haces te juro, que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y sobre todo con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7 y media de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es martes 9 de octubre, es una mañana fresca, se nota ya el otoño, las temperaturas por debajo de 10 grados. Lo primero, el tráfico. ¿Cómo comienza este día? Empieza la hora punta. Alfonso Martínez, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red de carreteras madrileñas. El primero de ellos en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles ocasiona el corte de dos carriles y genera 2 kilómetros de retenciones dirección Córdoba. El segundo alcance ha tenido lugar en la A5/1 y origina densidad circulatoria en dirección a la M40. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia y Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a su paso por Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria también en la M40 en Valdemarín y Montecarmelo hacia la 1, Vallecas y Coslada, dirección a 2 en Villaverde y Mercamadrid sentido a 4 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia las 6. Retenciones además en la M50 en Alcorcón y Boadilla en dirección a la 6, Getafe, sentido A4 y en Rivas va hacia Madrid, hacia la A2.
No hay novedad a esta hora, después de todas las novedades que nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Desde las 6 de la mañana, desde el martes 9 de octubre, que es el día que está comenzando, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dice que su región necesita estabilidad, así que el 2 de diciembre, elecciones.
Acabo de firmar el decreto de disolución del Parlamento de la Comunidad Autónoma y, por lo tanto, la convocatoria de elecciones para el próximo día 2 de diciembre.
En Podemos llegan a la conclusión de que la decisión de adelantar la fecha de los comicios a diciembre tocaba en marzo. No es inocente, sino que está perfectamente calculada. La portavoz de Podemos en Andalucía es Teresa Rodríguez.
Estar permanentemente en el cálculo de cuándo es exactamente la mejor fecha para evitar un descalabro electoral.
En el Partido Popular creen que la realidad es una maniobra para ocultar la corrupción en el Partido Socialista. Juanma Moreno es el presidente del PP en Andalucía.
Pero los gastos más importantes que se hicieron con las tarjetas de crédito a cuenta del erario público, los que supone el mayor importe financiado, solo realizado en Club de Antenne, en Puticlus, que ahí se gastaron casi 32.000 euros. Para ser exacto, 31.969 euros.
Se lo gastaron altos cargos de la Junta de Andalucía, de una fundación para ayuda a los desempleados. El proyecto de presupuestos para 2019, que tiene que quedar trenzado esta semana para mandarlo a Bruselas a pasar el examen, no está claro. Parece que Podemos no termina de ver todas las demandas en las cuentas, quiere más gasto. Pablo Echenique, número 3 de Podemos.
Nos estamos matando a trabajar para que esos presupuestos sean verdaderamente sociales y puedan salir adelante, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes, por lo tanto en estos momentos estamos en el no.
Tras el lleno hasta la bandera del partido Vox de extrema derecha en la plaza de Vistalegre, los partidos del centro-derecha se pronuncian, Casado y Rivera.
Yo respeto cualquier otro partido y sobre todo cuando defienden la unidad nacional y la Constitución española.
Creo que uno de los errores de los viejos partidos es pensar siempre en los demás.
Yo respeto a los votantes que voten a quien les dé la gana, pero voy a hacer todo lo posible para que me voten y nos voten y ganar las elecciones.
Rivera, de Ciudadanos, Casado del Partido Popular. El gobierno no ha invitado a Quim Torra, presidente de la Generalitat, al foro de la Unión por el Mediterráneo de Barcelona. El ministro de Exteriores confiesa por qué.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha considerado no invitarle para no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y para que distorsionase esta reunión, convirtiéndola en algo distinto de lo que debe ser.
En este martes hay otras noticias que avanza Ángela Beato.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, visita España dentro de una gira por varios países europeos. Se reunirá con el presidente y con el rey. En la agenda de Pedro Sánchez figura también asistir al acto central de las celebraciones por el Día de la Comunidad Valenciana. Hay sesión de control al gobierno en el Senado con muchas preguntas sobre la situación en Cataluña. El Partido Popular pide hoy en el Congreso la dimisión o el cese de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por sus conversaciones con Villarejo. El Congreso retoma también hoy la reforma de dos leyes destacadas, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y la Ley de Indultos, esta de 1870, que habría que haber tramitado hace más de un año. Se busca prohibir indultar a condenados por delitos de corrupción y violencia machista, y también el Partido Popular quiere incluir los de rebelión y sedición. El secretario de Estado de la Seguridad Social comparecerá en la Comisión del Pacto de Toledo para informar del Fondo de Reserva de las Pensiones. El que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar, Francisco Álvarez Cascos, comparece hoy en la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, está en Bruselas en viaje oficial, y también allí Ecologistas en Acción tienen previsto denunciar en el Parlamento Europeo la falta de planes de calidad del aire en España. Pedirán que se inste al Gobierno a adoptar de manera urgente los planes de mejora.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 24 minutos. Conviene conocer a esta hora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este martes tenemos ambiente más inestable en la comunidad porque vamos a ir viendo nubes que de cara sobre todo a la tarde y noche nos pueden dejar precipitaciones. Van a ser más probables, aparte de conforme avance la jornada, en la cara oriental, porque desde el este de la comunidad es desde donde van a entrar esas nubes que nos podrían dejar esas precipitaciones, como decimos. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Esperamos máximas que en general rondarán los 20 grados. Ambiente ya más fresco que en jornadas anteriores. Y lo dicho, sobre todo durante la tarde y noche, esa posibilidad precipitaciones que empezarían en el este y se podrían ir extendiendo al resto de la comunidad.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango, un comentario a esta hora de la mañana con su firma. Tú dirás, maestro.
La relación entre Podemos y el PSOE me recuerda a la de Jack Lemmon y Walter Matthau en La extraña pareja. No pueden vivir juntos, pero tampoco separados. Ambos partidos no pueden romper porque pagarían un alto precio político. Ayer, Podemos advirtió que votará en contra de los presupuestos si Pedro Sánchez no asume parte de sus peticiones. Pero el gobierno se encuentra atado de pies y manos porque está obligado a respetar el techo de gasto y el déficit comprometido con Bruselas. Sánchez está atrapado entre dos fuerzas. Podemos le tira de un brazo para que gaste más, y la Comisión Europea le tira del otro al exigirle que respete los compromisos asumidos para reducir el déficit. Hay quien sostiene que Sánchez va a engañar a Bruselas con unos presupuestos que luego no pretende cumplir, pero las cosas no son tan fáciles. Sánchez está en cualquier caso entre la espada y la pared porque carece de la posibilidad de hacer unos presupuestos a su gusto, ya que no posee la mayoría parlamentaria. Veremos si cede ante Pablo Iglesias u opta por respetar sus compromisos con Bruselas, un dilema que tendrá que afrontar y cuya resolución nos revelará cuáles son sus prioridades.
El comentario en Buenos Días Madrid con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Pues precisamente, y como siempre a esta hora, empezamos en la Unión Europea en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Bruselas celebra desde hoy hasta el próximo jueves la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que va a reunir a más de 6.000 participantes para hablar de temas como las políticas medioambientales, los fondos europeos que se dedican al desarrollo urbano y regional o la seguridad de las capitales. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo ayer en la conferencia de apertura que Europa no se puede construir a espaldas de las regiones y las naciones. La Unión Europea resaltó que es un proyecto que necesita los tres niveles de acción de gobierno, el de las ciudades, el de las regiones y el de las naciones. Precisamente el próximo presupuesto comunitario, que se va a aplicar a partir del año 2021, ha empezado ya a negociarse y la Comisión Europea ha pedido que se llegue a un acuerdo antes de las próximas elecciones europeas, el próximo año, para que los fondos destinados a las regiones puedan contar con programas de financiación adecuados. La actual propuesta del Ejecutivo Comunitario contempla una reducción del 10% respecto al presupuesto actual de fondos estructurales, que son los que se destinan a las regiones y a las comunidades europeas.
Contamos a esta hora en Onda Madrid los periódicos de esta jornada de martes 9 de octubre. Periódicos que ya ha leído Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Andalucía, Javier, con la fecha electoral es protagonista hoy en todas las portadas.
Sí, en todos sin excepción, y coinciden en las razones del adelanto electoral decidido por la presidenta Susana Díaz. El País titula: Andalucía acelera el pulso político con elecciones en diciembre. Susana Díaz anticipa los comicios al día 2 para evitar el desgaste del PSOE y la inestabilidad. Dice el texto de la información de portada que los comicios andaluces serán una prueba de fuego para el PSOE en su rivalidad con Podemos por el espacio de la izquierda, y también para la derecha, que conocerá la medida del efecto Casado para el PP y a la vez la solidez de Ciudadanos. Coincide con ABC, que titula: Susana Díaz se desmarca del efecto Sánchez. La presidenta convoca elecciones en Andalucía el 2 de diciembre para evitar contagiarse del desgaste de Moncloa y eludir la inestabilidad del resto de España. Y otro sumario en la portada de ABC: cargos de la Junta se gastaron 32.000 euros públicos en burdeles.
El Mundo y La Razón apuntan que Susana Díaz quiere evitar el efecto de los ERES.
La Razón titula: Díaz se aboca al desgobierno acorralada por la corrupción. Reeditar el pacto con Ciudadanos se hace imposible ante el calendario de municipales y autonómicas. Y este sumario descriptivo: los 31.969 euros de las Black de la Junta en un puticlub y la sentencia de los ERES marcan el anticipo. El Mundo titula: Díaz adelanta elecciones para alejarse de los ERES y las generales. Convoca el 2 de diciembre ante las concesiones de Sánchez al separatismo. Comillas: Andalucía no se merece la inestabilidad que hay en el resto de España. Y este sumario: 13 fiestas en prostíbulos con las Black de la Junta.
Pero las portadas también abordan otros asuntos.
El Mundo titula en portada: Torra se reunió con los CDR para fijar una estrategia común. La cita fue en agosto y el presidente reclamó a los radicales moderación en la diada y el 1 de octubre y que incrementasen su presión antes de la sentencia. Los otros temas: Sánchez rescata otra vez a Irene Lozano para que dirija Marca España, y en Brasil, Bolsonaro tras su éxito, comillas, no soy el candidato del amor y la paz. En la 2 de ABC, Sánchez estudia ya imponer por decreto su programa económico. Si no logra apoyo de sus socios, prorrogará los presupuestos de Rajoy. El número 2 de Gürtel se querella contra el ex juez Garzón por los audios de Villarejo. En El País, el socio de Villarejo cerró sociedades en Miami al quedar en libertad, y el Fondo Monetario Internacional avisa de que Estados Unidos será el perdedor de la guerra comercial. En La Razón, los letrados rechazan la delegación de voto que exigía Puigdemont. Iglesias amenaza a Sánchez con no apoyar los presupuestos.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Independiente: el PP y Ciudadanos inician en Andalucía la pugna por el liderazgo del centro-derecha. El Diario.es nos ofrece una encuesta. El titular es: el PSOE acusa el desgaste 4 meses después de su llegada a Moncloa. Datos más concretos: el PSOE seguiría siendo la fuerza más votada con un 27,7% de los votos, seguida de el PP con el 26,3, Ciudadanos 19,3 y Unidos Podemos 17,4. OK Diario: un documento incautado demuestra que Esquerra Republicana ya planeaba una moción de censura contra Rajoy antes del 1 de octubre para proclamar la República. El Confidencial: Susana Díaz busca sitio entre el polvorín catalán y la inestabilidad de Sánchez. Moncloa.com: primera querella contra Garzón por las grabaciones del comisario Villarejo. Y el Español: Díaz adelanta candidata a elecciones pese a contar con el 43% de la Cámara, casi el doble que Sánchez. La campaña andaluza comienza en un puticlub, los 32.000 euros del paro gastados en prostitutas.
Estos titulares tienen respaldo, como no podía ser de otra manera, en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Susana Díaz rompe las hostilidades y dice: los resultados de Andalucía servirán para extraer conclusiones a escala nacional, porque se convertirá en el primer laboratorio de pruebas para medir el grado de desgaste del PSOE. El otro editorial, Sánchez y su alergia a la democracia. En La Razón, el editorial se titula Andalucía, test político para España, y dice: el adelanto electoral andaluz desborda el marco autonómico y plantea una campaña en clave nacional, con la economía ya en crisis en Cataluña como telón de fondo. En El Mundo, el titular del editorial es Andalucía abre un ciclo electoral clave, y dice: Díaz busca alejarse de la corrupción y desmarcarse de la erosión de Sánchez. El otro editorial se titula Brasil, atrapado en el populismo y el odio. En El País, su editorial principal es La Hora de Brasil. No se trata de elegir entre opciones políticas, sino entre democracia o no. El otro editorial sobre cambio climático con este titular, Última oportunidad.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy los oyentes? Palabras que buscan mármol.
En El Mundo, tribuna firmada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, de visita en España. Una tribuna titulada Un fuerte lazo entre Chile y España, donde el presidente chileno destaca las importantes relaciones bilaterales entre los dos países y remarca las materias en las que deben cooperar de un modo más estrecho. Y remarca que especial importancia tiene el interés de las empresas españolas en Chile en la energía o la construcción. En la página siguiente del Mundo, un artículo a fondo titulado Nueva era en la cooperación euromediterránea, firmado por Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Ayman Safadi, ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, y Nasser Kamel, secretario general de la Unión por el Mediterráneo. Dos ideas de este artículo: hay que abordar la crisis de migrantes de forma sostenible, tanto para ellos como para sus comunidades de acogida, y urgen soluciones políticas para las crisis de Siria, Yemen, Libia y otros lugares de Oriente Próximo. Y en ABC, en su columna Tiempo Recobrada, titulada hoy Vamos a perdernos, Pedro García Cuartango cuenta que Baker lo tiró todo por la borda, pero siempre se mantuvo fiel a la música.
Imágenes de las portadas que tienen su propio valor, Javier.
Susana Díaz, la imagen hoy es de Susana Díaz, estilizada, elegante, con su mono verde, su media melena y una sonrisa permanente. En ABC y también en El País, donde la imagen es de cuerpo entero, con sus papeles y bolígrafo en la mano. En las portadas del Mundo y La Razón, la foto es para el funeral de Montserrat Caballé ayer en Barcelona. En la imagen del Mundo, Pedro Sánchez conversa con doña Sofía, la reina emérita, detrás de él, Quim Torra, con gesto desabrido y malhumorado. La foto de La Razón se centra en los dos, en Pedro Sánchez y Quim Torra, gestos serios del presidente del gobierno, de fastidio por parte del político catalán.
Te falta contar los salmones.
En Expansión, American Express elige España para crecer en Europa. En 5 días, el Fondo Monetario Internacional alerta de la desaceleración mundial por la guerra comercial y los emergentes. El economista Bestinver recomienda al inversor en bolsa que se prepare para más momentos incómodos. CapitalMadrid.com, las grandes del IBEX esperan un impulso reformista en Brasil para mejorar márgenes.
Y además, de Madrid a Barcelona, en el puente radiofónico diario desde Onda Madrid en Barcelona. Querido Rafa Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Otro día tenso en el Parlamento Autonómico de Cataluña.
Y esto a pesar de que los independentistas afirman que están de acuerdo, pero esta mañana la mesa estudia el nuevo informe de los letrados, que insisten en que no se puede aprobar la fórmula elegida por Cataluña para negar los votos de los políticos encausados por Llarena. Esa tarde se tendría que reanudar el debate, suspendido, recordemos, la semana pasada, con las votaciones de las propuestas de resolución.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. El rey continúa siendo el objetivo, mientras tanto.
Sí, y Crónica Global, el digital, explica precisamente que Juntos por Cataluña y la CUP han negociado una propuesta de resolución para votar ni más ni menos que la abolición de la monarquía y la reprobación del rey. La iniciativa en este caso, según el digital, no cuenta de entrada con el apoyo de Esquerra Republicana, que, en fin, que de forma tan explícita no quiere reprobar al monarca, y otra vez esto pone de manifiesto que son dos socios de gobierno con estrategias muy distintas.
El juez de Barcelona, hay un juez en Barcelona que no ve delitos de rebelión.
Sí, el independentismo vende como una victoria que el titular del juzgado número 13 haya dicho que no hay indicios de rebelión. Es el juzgado que había sumado todas las causas por el 1 de octubre. Pero lo importante es que dice que no lo ve entre sus investigados, entre los que no están los mismos del gobierno. Claro. Entre otras cosas afirma, porque si los hubiera, habría trasladado la instrucción a la Audiencia Nacional o al Supremo.
Una gran mezquita para Barcelona.
En este caso, el diario Ara explica que líderes musulmanes de Europa y Asia han puesto las bases de una oficina que estudiará los pasos a seguir para construir una gran mezquita en la ciudad. El objetivo también, y eso es destacado, es influir en la cultura, la economía, las instituciones, vaya, en todo.
Y Cataluña lidera el número de desahucios, son datos de este día en toda España.
Con mucha diferencia, los datos sobre el trimestre recogen que la primera comunidad autónoma en este ranking es Cataluña con el 25% del total, seguidas por Andalucía, Valencia y Madrid.
¿Estás esperando a que haya otros Juegos Olímpicos en Barcelona, Rafa?
A ver qué pasa con el cambio climático. Los miembros del COI no le tienen miedo, cuanto menos, ¿no? Y ayer avalaron la candidatura, la precandidatura aún, de los Juegos Olímpicos para el 2030. Lo recoge toda la prensa. Lo que empezó como una idea que parecía descabellada ya compite con ciudades con mucho pedigrí blanco. Vaya, Sapporo en Japón o Salt Lake City en Estados Unidos.
Juegos Olímpicos de invierno.
Juegos Olímpicos de invierno, sí señor.
Bueno, que es una gran tradición.
No te cuadra, ¿verdad? No
la
te
de esquiar
cuadra.
En Barcelona es una gran tradición. Esquí de fondo. Adiós, Rafa Ribot, Barcelona. Buenos días, hombre.
Buenos días.
Adiós. La imagen de este día en Buenos Días Madrid, la cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
Se nos va Lorena Ruiz Huerta, Colmenarejo. La noticia la dimos en la casa, ¿para qué esconderlo? Y significa que una página se cierra y todo el poder será ya para Íñigo Errejón. Para otros, la crónica política del asunto, que yo quiero centrarme en algo muy concreto de la portavoz. Ella decía portavoza. Nadie le negara a Ruiz Huerta que decía lo que pensaba. Y eso es tan raro en política, Colmenarejo, como bueno e infrecuente para las entrevistas. Primero disparaba y luego ya se lo pensaba, aunque en la mirilla estuvieran a veces sus compañeros de partido. Se lo dijo Cuartango, que yo lo recuerdo ahí a Tubera. Usted va a durar poco porque dice la verdad. Premonitorio. Pero Lorena se va porque quiere, o porque está harta, o porque no le gusta el traje que otros le han cosido. Tampoco está mal, ¿verdad?, dejar hueco cuando ves que no te convence cómo te han decorado el salón. Errejón ganará en comodidad, Podemos en unidad de discurso y Ruiz Huerta vivirá más tranquila. Pero a nosotros, Colmenarejo, ¿quién nos dirá lo que piensa en las entrevistas?
Contamos el deporte ahora mismo en Onda Madrid.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, hay muchos nombres propios en la actualidad deportiva de la jornada, según tengo entendido.
Sí, unos cuantos. Mira, vamos a hablar de Karim Benzema, de Hazard, de Griezmann, de Arturo Vidal,
Jesús,
y de los internacionales que con Luis Enrique están ya en las Rozas. Por cierto, también homenaje hoy bonito a Luis Aragonés, porque se cumplen 10 años de esa Eurocopa donde empezó absolutamente todo para nuestra selección. Empezamos por orden y hablando primero de Karim Benzema. Parte médico del Real Madrid habla de lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, pendiente de evolución, lo que significa que puede estar 2 semanas de baja y que va a llegar muy justo para el Clásico ante el Barcelona. La comprometida situación del Real Madrid ha hecho que se ponga en marcha la operación refuerzos de cara al invierno y atención a las declaraciones de Eden Hazard, jugador del Chelsea que se deja querer por el equipo blanco. El Real Madrid es el mejor equipo del mundo, es mi sueño desde que era niño, no quiero hablar en estos días, pero creo que hablaremos de mi futuro pronto, ha desvelado Hazard a la prensa inglesa. El belga ha reconocido que ahora mismo no tiene clara en su mente si renovará o no por el equipo inglés. Cuando me levanto por la mañana, a veces pienso que quiero ir y a veces pienso que me quiero quedar. Es una decisión difícil, es mi futuro. Y a todo esto, la situación de Lopetegui en el banquillo blanco a debate por los entrenadores españoles. Las Rozas acoge estos días el tercer curso de formación continua de la UEFA, donde se han dado cita más de 600 entrenadores. Entre ellos pudimos ver ayer a Guti, Emery y Luis García Plaza, que opinan de la situación del banquillo blanco.
Creo que es un gran entrenador, lo ha demostrado en la selección española y seguramente que lo va a demostrar en el Real Madrid.
Encontrará su rendimiento porque lo tiene y yo creo que además que Lopetegui ya lo ha demostrado y la selección está haciendo un gran trabajo y en el Madrid lo va a hacer.
Pocos consejos le podemos tener que dar, o por lo menos de mi parte, a un entrenador como Julen. Creo que
El fútbol es muy cambiante y acaba de arrancar, lo ha dicho Goyo. Llevan 8 jornadas. A lo mejor dentro de 20 jornadas el Madrid es líder, el Madrid está súper bien en la Champions, en todo. O sea que para los análisis al principio siempre digo que las notas tienen que llegar al final de temporada. Y está capacitado como cualquier entrenador para sacarlo, y seguro que él está pensando que lo va a sacar y lo va a revertir, pero poquitos consejos le podemos dar, no a él, sino a cualquiera. Cada uno sabe bien lo que tiene en su vestuario y en su casa para cambiarlo.
Más nombres propios. Antoine Griezmann es portada hoy de la revista France Football, que el 3 de diciembre va a elegir al Balón de Oro. Ayer se publicaban los 30 nominados, 8 futbolistas del Real Madrid: Marcelo, Benzema, Bale, Luka Modric, Courtois, además de Isco y Ramos, que son los dos únicos españoles. 3 del Atlético, el primero de ellos Antoine Griezmann, Diego Godín y Jan Oblak, y 2 del Barcelona, perdón, 3, Leo Messi, Luis Suárez e Iván Rakitic. En esta lista también aparece el portugués Cristiano Ronaldo, ganador de las últimas ediciones del Balón de Oro. Y otro nombre propio nos lleva a Barcelona, es el de Arturo Vidal, que ayer publicaba en Instagram una comprometida frase donde decía que no había que hacer caso a los judas porque se ahorcan solos. Después se arrepintió, quitó esa frase, muy molesto por la última situación, sobre todo de su suplencia en Wembley, y no está contento con los pocos minutos que goza en el Barcelona. A su llegada ayer a Estados Unidos en la concentración con Chile, decía esto.
Un poco molesto, pero bueno, es así, vamos a seguir luchando. Vienen muchos partidos importantes, está recién empezando la temporada y esperamos ser titular. Yo cuando tenga algún problema o enojo, voy directo al entrenador y hablo con él.
Cuando hablabas de los judas, una publicación que pusiste y después borraste, ¿no era nada que ver con lo deportivo?
¿Era no, nada más, era otra cosa, pero después lo saqué, pero no era nada lo deportivo, para que sepa y para que la gente no empiece a especular cosas. Creo que son chistes, muchas cosas que uno puede subir en las redes sociales y la gente lo toma mal.
Y a todo esto, los internacionales convocados por Luis Enrique ya están en la ciudad del fútbol de Las Rozas, todos menos uno, Johnny Otto, que se incorporará hoy después de haber sido padre. Y ayer llegaba Álvaro Morata, que después de no haber gozado ni un solo minuto en la primera convocatoria, en los dos primeros partidos que tuvo a las órdenes de Luis Enrique, espera que la situación cambie en estos dos siguientes.
La vez pasada, la última convocatoria, estuvimos a un grandísimo nivel, hicimos dos muy buenos partidos. Y bueno, tenemos ahora una buena prueba contra Gales y después un partidazo contra Inglaterra aquí en casa, que la verdad es que nosotros jugadores no vemos la hora de jugar, porque sabemos que estamos en casa, que la gente va a responder, va a animar, que vamos a estar todos juntos y yo creo que va a ser muy, muy bonito.
Y una de las novedades es Marc Bartra. Conoce al seleccionador y al estadio que albergará la cita del próximo lunes ante Inglaterra. El Benito Villamarín es el jugador del Betis, Marc Bartra.
Sobre todo también el hecho de poder jugar en el de poder ir a Sevilla, ¿no? Y estar en nuestro estadio va a ser muy muy especial personalmente, porque bueno, por el cariño que recibo diariamente de todos los béticos de toda la ciudad, así que creo que va a ser muy especial.
Hoy turno para escuchar a una de las novedades en la lista, Paco Alcácer, que está también enhorabuena por los muchos goles que está haciendo en el Dortmund, en Alemania. Entrenamiento hoy a puerta cerrada, mañana viaje a Cardiff. Y homenaje, como decíamos, a Luis Aragonés, documental hoy de Luis, el sabio del éxito. Se cumplen 10 años de la Eurocopa, donde empezó todo para nuestra selección. Y en segunda división, ayer cerrábamos la jornada con el Rayo Majadahonda, que volvió a la senda de la victoria tras su racha de 3 partidos consecutivos sin sumar. Lo hizo ante un rival potente, como es el Sporting de Gijón, de Rubén Baraja. Aitor García abrió el marcador tras el descanso, definiendo ante Mariño, aprovechando un gran pase de Enzo Zidane, e Iza Carcelén hizo el segundo, y el equipo de Iriondo aguantó hasta el final para conseguir la tercera victoria de la temporada. Y una última noticia de baloncesto: el Real Madrid anunciaba ayer de manera oficial la renovación de J.C. Carroll hasta la final de la temporada 2020, por lo que el escolta estadounidense con pasaporte de Azerbaiyán seguirá en el club blanco una campaña más, además de la que resta en este curso.
Estamos llegando a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos contando la actualidad al comienzo del martes 9 de octubre. Seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En la Comunidad de Madrid contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al martes 9 de octubre, dicen los del tiempo, que hoy va a seguir el fresco, bueno, en realidad el frío. Porque hace frío, ¿eh? Desde bien temprano hace frío. No está para salir al descubierto a estas horas. Más vale taparse un poco. Y ojo que podría llover a lo largo de este martes 9 de octubre en algunos puntos de Madrid. Alguna lluvia aislada, pero bueno, algo. Ahora mismo tenemos en Madrid 10 grados, 8 en la zona sur y 7 en la sierra. Como les digo, no está como para salir al descubierto. Hay que taparse un poquito. Hay una cifra en la crónica de este día que estremece. Y que conviene recordar cada vez que se produce un acontecimiento de este tipo, porque hay muchas vidas detrás de ese número, ¿no? Contamos el número y nos olvidamos. Solo a las costas del sur de España han llegado en un día 820 personas en pateras desde el norte de África. Háganse una idea. Desde el pasado sábado en el Mediterráneo, 2.000. Vienen de la nada y esperan encontrar algo en este lado. Y es un número que esconde una realidad que para algunos es un drama, aunque para otros es un hecho que sirve para agitar fantasmas. El populismo y el nacionalismo se alimentan de este drama para el que los gobiernos de las democracias avanzadas de Europa no encuentran una solución que vaya más allá de la foto en un momento. Está pasando y nos afecta. Contamos el dato, pasamos la página como si nada, pero no es como si nada, porque es un drama que no cesa y son muchas vidas que se arriesgan cruzando o bien el estrecho o un poco más amplio por el mar de Alborán, cerca de Almería, en las costas del sur de España. Martes 9 de octubre empieza el año electoral, precisamente por Andalucía. Nos viene un año entero, pero ya les aviso que viene un año entero con elecciones, ¿eh?
Andalucía necesita tener estabilidad. Y creo que es mejor que cuando empiece el nuevo año Andalucía ya cuente con un nuevo parlamento elegido libremente por los andaluces y por las andaluzas. Y en estas últimas semanas, yo creo que todos hemos podido constatar la imposibilidad de sacar adelante la aprobación de unos presupuestos de la comunidad.
Porque dice lo de la comunidad, pero todo lo anterior vale para el conjunto de España y para el presidente del gobierno, lo de la inestabilidad. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, habla de estabilidad y de no poder sacar adelante los presupuestos. Díaz no completa la legislatura, la adelanta unos meses, correspondían en marzo, para marcar distancias con quien le ganó las primarias, que es el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un año en el que, como les decía, habrá municipales, autonómicas en toda España, europeas, en mayo, el último domingo de mayo, pero con las elecciones generales al fondo, también las de Cataluña, y en cualquier momento. Con esta decisión trata de alejarse del contagio de la inestabilidad en Cataluña y de la sentencia del caso de los seres falsos que afectan al PSOE, el sistema de red clientelar organizado desde el interior de la Junta de Andalucía. Sentencia que llegará bien entrada el año 19 y hay que marcar diferencia en el calendario. El efecto de Sánchez, por lo tanto, y la inestabilidad política en general, incluida Cataluña, y la corrupción del PSOE en Andalucía, que tiene casos como el último conocido que es la actualización de los datos del uso de las tarjetas opacas, las tarjetas black, que tenían en una fundación de ayuda a los desempleados en la Junta de Andalucía y que utilizaban los altos cargos. Tarjetas golfas y tanto. Entre otros gastos, 32.000 euros en prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba. 32.000 euros en 13 visitas a 5 prostíbulos, como cuenta quien ha hecho esta denuncia, que es el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno.
Los gastos más importantes que se hicieron con las tarjetas de crédito a cuenta del erario público, los que supone el mayor importe financiado, son los realizados en Club de Anterne, en Puticlus, que ahí se gastaron casi 32.000 euros. Para ser exacto, 31.969 euros.
La corrupción pesa y mucho en la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía. Por cierto, que en estas elecciones el PP se juega el liderazgo del centro-derecha con Ciudadanos, siguiendo ese mapa de la partición del que hablaba ayer el expresidente Aznar, de que el centro-derecha está partido en tres, con el PP, Ciudadanos y Vox. Veremos hasta dónde llega el ascenso de Ciudadanos en Andalucía, que pronostica las encuestas, o por lo menos así lo anunciaban antes de que Pablo Casado llegara a la presidencia del Partido Popular. Lo que sí parece es que el próximo gobierno regional andaluz, como el saliente, tendrá que salir del acuerdo de al menos dos partidos. Ciudadanos ha estado apoyando a Díaz hasta que tácticamente le ha convenido no apoyar los siguientes presupuestos de la comunidad y distanciarse, poner distancia con el PSOE de los ERES. Y esa ha sido la razón por parte de Ciudadanos, marcar distancia a tiempo de la convocatoria de las elecciones, que serán el 2 de diciembre. Mientras tanto, la inestabilidad de la que vive Díaz continúa en el conjunto de España, y así esto ya hay que irse acostumbrando, porque esto va a ser así. De momento ni siquiera tiene el gobierno de Sánchez ni el apoyo de Podemos para los presupuestos que tiene que presentar el lunes en Bruselas. Lo de Bruselas es un trámite, pero hay que presentar el papel. Podemos pide más gasto y más gasto para apoyar a Sánchez. Pablo Echenique, de Podemos.
Nos estamos matando a trabajar para que esos presupuestos sean verdaderamente sociales y puedan salir adelante, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes. Por lo tanto, en estos momentos estamos en el no.
De momento es no. Llegarán al sí, pero con Podemos no es suficiente y con los independentistas jugando a esperar a que termine el juicio en el Tribunal Supremo. El lunes que viene se tramite en Bruselas. El gobierno de Sánchez tiene que explicar unas cuentas que, si llegan a entrar en vigor, será a mediados del año que viene. Y lo tiene que explicar también el presidente del gobierno, por cierto, que tiene una comparecencia ante la prensa con motivo de la visita del presidente de Chile. Habrá oportunidad de preguntar al presidente del gobierno. Será la segunda vez que se le pueda preguntar en la Moncloa desde que es presidente. Lo normal es que haya prórroga del presupuesto actual hecho por el gobierno del PP y que sobre ese presupuesto Sánchez vaya modificando por decreto alguna de las partidas de gasto, las que está negociando y que no puede incluir porque el Partido Popular le controla el gasto en el Senado. El independentismo catalán pone otros precios. Por cierto, hay que destacar que el PSOE ha evitado que el Parlamento Europeo investigue a la televisión autonómica TV3 por las denuncias de manipulación. El PSOE ha rectificado su primera opinión, votó a favor de investigar a TV3 con el PP y ahora ha rectificado. Esta política de gestos y de apaciguamiento de los socialistas busca sobre todo seguir adelante unos y otros, en un lado y en el otro, porque a ninguna de las dos partes interesa unas elecciones anticipadas. Hoy, por cierto, a la espera de tensión en el Parlamento Autonómico, otra jornada de tensión, porque la mesa del Parlamento analiza el informe de los letrados, contrario a que los diputados en prisión preventiva o fugados puedan delegar su voto en vez de ser sustituidos por otros, como debería ser en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo. Los letrados advierten de que si la mesa del Parlamento lo admite podría haber delito y que cada decisión que tomen sea impugnada. Y ya saben lo que pasa, que abren luego un sumario en el Supremo. Veremos hasta dónde llega la actual presidencia del Parlamento Autonómico de Cataluña, si quiere llegar o no a los alrededores de la Plaza de la Villa de París, donde está el Tribunal Supremo, o seguir en su puesto de presidente del Parlamento. La actualidad de Madrid viene marcada, entre otros asuntos, por la dimisión ayer de la portavoz de la Asamblea de Madrid de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, noticia adelantada por Telemadrid, al considerar que no cuenta con el apoyo de la dirección del partido y además con acusaciones de machismo y de apuñalamientos internos. Es decir, que entre la vieja política y la nueva política no hay distinción. Deja tanto el cargo como su acta. La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, más cercana a Íñigo Errejón, será la nueva portavoz parlamentaria de esta formación. Tercer portavoz de Podemos en la legislatura en Madrid. Parece un equipo de fútbol cuando cambian a los entrenadores varias veces porque no funciona algo. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, el Congreso debate hoy una moción que pide la dimisión o el cese de la ministra de Justicia.
Unidos Podemos ha anunciado que se abstendrá y facilitará que salga adelante el texto del Partido Popular, que también va a contar con el apoyo de Ciudadanos. La votación se va a realizar justo un día antes de que la ministra comparezca ante la Comisión de Justicia.
El número 2 de la trama Gürtel se quería contra el juez Garzón por la grabación de Villarejo.
La defensa de Pablo Crespo acusa a Baltasar Garzón de prevaricación por los audios en los que José Villarejo afirmaba haberse unido con el exjuez y otros policías para preparar la Gürtel. Pide además reforzar la seguridad del excomisario en la prisión de Estremera.
El gobierno elude invitar a Quim Torra al tercer foro de la Unión por el Mediterráneo celebrado en Barcelona.
El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha admitido que no convocaron al presidente del gobierno catalán para, dice, no darle un escenario apropiado para que siguiese vilipendiando el buen nombre de España y que no distorsionase la reunión.
Archivada la causa contra la agente de los Mossos de Escuadra que mató a un atacante en la comisaría de Cornellá.
La juez ha acordado el sobreseimiento de la causa al entender que al abatirlo a tiros actuó en legítima defensa ante un riesgo inminente no solo para ella sino también para sus compañeros y que no disparó hasta que usar el arma de fuego fue su última opción.
La Audiencia Provincial de Madrid considera culpable al doctor Eduardo Vela pero le absuelve por la prescripción del delito.
El tribunal ve probado que el ginecólogo entregó a una niña recién nacida a una familia con una afiliación falsa sin el consentimiento de sus padres. Sin embargo, le absuelve al haber prescrito los delitos 15 años antes de la denuncia. La víctima recurrirá al Supremo.
Suben los desahucios por impago de alquiler.
Los desalojos por falta de pago de la renta han experimentado un incremento del 6,1%, pero los desahucios por embargo caen un 8,5%. El número de lanzamientos hipotecarios practicados en España en el segundo trimestre fue de más de 17.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
La ONU urge a tomar medidas urgentes contra el aumento de la temperatura en el planeta.
El Pacto Global del Clima tiene como objetivo que no suba más de 2 grados a finales del siglo y, si es posible, que no supere el grado y medio. Para ello, los expertos alertan de la necesidad de cambios sin precedentes en el consumo de energía, la planificación urbana y las emisiones.
Los ultraxenófobos Salvini y Le Pen se preparan para las europeas.
El vicepresidente italiano y la líder de extrema derecha francesa han celebrado un encuentro en Roma para repasar los puntos clave de su ideario de cara a las elecciones europeas. Ambos políticos auguran una revolución de sus formaciones en estos comicios.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Pocos cambios a nivel térmico durante esta jornada de martes. Vamos a tener máximas parecidas a las de ayer, que en general rondarán los 20 grados o superándolos ligeramente en algunas localidades de la mitad sur. Y lo más significativo es que vamos a tener un incremento de la nubosidad. Nubes entrando por la cara, sobre todo oriental de la comunidad, empujadas por vientos de noreste, que podrían dejarnos precipitaciones a lo largo del día. Van a ser más probables, sobre todo en ese extremo oriental de la comunidad y en la sierra también, y más probables también cuanto más avanzada sea la jornada, pues la tarde, noche, comenzando por el este, se podrían ir extendiendo durante las últimas horas del día a otros puntos de la comunidad. Lo dicho, hoy ambiente más inestable y con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Mañana, a partir de mañana, empezará a subir un poquito el termómetro.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Nueva lesión en el Real Madrid. Karim Benzema sufre una lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. El francés, pendiente de evolución, podría estar 2 semanas de baja y llegaría muy justo para el clásico ante el Barcelona. El Madrid pone en marcha la operación refuerzos de cara al mercado invernal. Eden Hazard, jugador del Chelsea, se ha dejado querer por los blancos en las últimas horas. El belga, en declaraciones a la prensa inglesa, ha manifestado que el Real Madrid es el mejor club del mundo y que es su sueño jugar desde que era niño en el club dirigido por Lopetegui. Griezmann es portada hoy en la revista France Football. El 3 de diciembre se elige el Balón de Oro. Ayer se publicaban los 30 nominados. El francés es uno de los grandes favoritos. Además de él, otros nominados en el Atlético son Diego Godín y Jan Oblak, 8 futbolistas del Real Madrid, entre ellos Isco y Ramos, los 2 únicos españoles, y 3 del Barcelona, Leo Messi, Luis Suárez e Iván Rakitic. Y hoy continúa la concentración en la selección en Las Rozas, turno para escuchar a Alcácer, y esta tarde entrenamiento a puerta cerrada, mañana viaje a Cardiff. La federación, por cierto, rinde hoy homenaje a Luis Aragonés con la proyección del documental Luis, el sabio del éxito, cuando se cumplen 10 años de la Eurocopa del 2008.
8 y 13 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos Días Madrid, el tráfico. Primero en la Dirección General de Tráfico, circulación a esta hora, Alfonso Martínez, ¿cómo va la situación?
Buenos días. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red de carreteras madrileñas. El primero de ellos en la 4, en San Cristóbal de los Ángeles, ocasiona el corte de dos carriles y genera 2 kilómetros de retenciones dirección Córdoba. El segundo en la 5 ha tenido lugar en Alcorcón y provoca circulación lenta hacia Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. A esto hay que añadirle los tramos habituales en todas las entradas a la capital y destacar complicaciones en la A3 en Rivas hacia Madrid, la 4 y la 42 a la altura de Getafe y la 6 en Aravaca, en todas estas vías y en estos tramos en ambos sentidos, y densidad circulatoria en la M40 en recintos feriales hacia la 1, Vicálvaro, dirección a 2, en Villaverde, Mercamadrid, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín, Vallecas y Coslada en ambos sentidos. Por último, retenciones en la M50 en Rivas hacia Madrid, sentido A2, Las Rozas, dirección A5, Alcorcón y Boadilla hacia la 6, Getafe, dirección A4 y en Leganés en ambos sentidos.
Sepamos también cómo es la circulación por las calles de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Acaba de ocurrir un accidente en la calzada exterior de la M30 en las inmediaciones del puente de Pío XII y está cortado un carril. Ya fueron retirados del Arcén al Arcén los vehículos implicados en el accidente en la A4, pero persisten las retenciones en la zona. Muy complicada esta hora la M30 desde la zona de Méndez Álvaro hasta enlazar con Manoteras.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Última hora en la Crónica de Madrid, en Buenos Días Madrid. Noticias de Madrid con Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, y vamos primero con esa denuncia de Ciudadanos por las contrataciones en Madrid Destino. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, es decir, Begoña Villacís, va a formalizar hoy ante la Oficina Antifraude esa denuncia por las presuntas irregularidades en el proceso de contratación de la empresa pública Madrid Destino relativa a la contratación de la hija de su consejero delegado, de Antonio Fernández Segura. Veremos qué dice sobre esto la alcaldesa Manuela Carmena, porque va a dar explicaciones en la Comisión de Cultura, pero igual también la preguntan por el contrato de Madrid Destino al hermano de su asesora para el Conde Duque. Según publica hoy el diario El Mundo, el pasado 7 de septiembre, el Centro Cultural Conde Duque contrató al hermano de la asesora cultural del Ayuntamiento de la capital como ayudante de producción, sin concurso público directo, justificado en un carácter de necesidad urgente. Veremos qué ocurre con este asunto. También les estamos contando hoy que Lorena Ruiz Huerta hacía efectiva ayer su renuncia como portavoz parlamentaria de Podemos en la Asamblea. Las diferencias que mantiene con el sector que lidera Íñigo Errejón ha sido el factor decisivo a la hora de renunciar a su escaño.
Creo que no es ningún secreto que hace tiempo que vengo manteniendo posiciones políticas que no gozan del respaldo de la dirección de mi partido, de la dirección de Podemos, y tampoco de la mayoría del grupo parlamentario del que he sido portavoz durante todo este tiempo.
La presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea y diputada regional, Mónica García, va a empezar a ejercer hoy como portavoz de Podemos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Lo hará hasta que la parlamentaria Clara Serra sea ratificada como sustituta de Lorena Ruiz Huerta. José Frutos.
La diputada Clara Serra será la sustituta de Lorena Ruiz Huerta como portavoz de Podemos en la Asamblea. El grupo parlamentario la ha elegido por unanimidad. Serra concurrió como número 2 de Errejón en las primarias para la candidatura a la comunidad. Mónica García, secretaria general del grupo.
Es la que los inscritos y las inscritas han decidido en las últimas primarias, que fue la más votada después de Íñigo Errejón.
El Consejo Ciudadano de Podemos tendrá que ratificar la decisión, algo que se da por seguro.
Clara Serra está más alineada con el proyecto del 2019. Creo que, bueno, pues que puede aportar su perfil como, digamos, como feminista, como mujer que ha estado encabezando todas las políticas de feminismo, de igualdad aquí en la Asamblea.
Serra muy probablemente se estrenará como portavoz en el pleno del jueves.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también se ha referido a la renuncia de Ruiz Huerta. Ha asegurado que le ha puesto las cosas difíciles como portavoz de Podemos en la Asamblea, pero ha lamentado su renuncia. Garrido se encuentra hoy en Bruselas, donde va a participar en el Comité Europeo de las Regiones y va a mantener encuentros de trabajo con dirigentes comunitarios, entre ellos el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Begoña Alarcón.
Será antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones. Pero Garrido va a Bruselas también para presentar la nueva asignatura sobre la Unión Europea que la Comunidad de Madrid estrenará el próximo curso para los alumnos de educación secundaria. Una iniciativa que en Bruselas ha caído muy bien. Jesús García Jimeno es el director general de Asuntos Europeos.
Esta asignatura responde a la necesidad de que se conozca mejor Europa, sus valores, su historia y sus oportunidades. Y que ese conocimiento se adquiera en las aulas como un conocimiento imprescindible. Para la elaboración del temario de la asignatura, se recabará la colaboración de las propias autoridades europeas.
Durante el viaje, Garrido también visitará la nueva sede de la oficina de la Comunidad de Madrid, que representa la región en la capital comunitaria.
Bueno, y asunto polémico en el ayuntamiento sigue siendo Madrid Central, esa gran zona urbana que será cerrada al tráfico para los no residentes. La plataforma de afectados por Madrid Central, que va a presentar mañana un manifiesto y va a poner en marcha una campaña de recogida de firmas para forzar negociaciones sobre el plan de medidas y calendario de implantación de Madrid Central que impedirá el acceso al tráfico privado a los no residentes al centro de Madrid. De momento, Juan Pablo, hoy se reúnen con el portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento con José Luis Martínez Almeida.
¿En qué punto de Madrid Central está la unidad móvil de Onda Madrid de Buenos Días Madrid? Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, en la Plaza del Carmen, lugar que utilizan muchos transportistas para descargar su mercancía, y vemos que hay preocupación entre los residentes, colectivos profesionales, padres de los alumnos que llevan a sus hijos en esta zona de Madrid, empresas, por la puesta en marcha de este área de prioridad residencial de Madrid Central prevista para el 23 de noviembre. La plataforma de afectados que se presentaba la pasada semana piden que se retrase su entrada y también que se flexibilicen, por ejemplo, las condiciones. Jorge Somoza nos acompaña, es el director general de la Asociación de Empresas de Transportes de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo les afecta a su sector?
Pues a nuestro sector, al sector del transporte concretamente, prácticamente se nos expulsa de lo que es el centro de Madrid. Madrid Central, bueno, ha sido creado a través de la ordenanza de movilidad que se aprobó en el pleno del ayuntamiento el pasado viernes, y entendemos que aunque sea la ordenanza de movilidad sostenible, es absolutamente insostenible, tanto económica como socialmente, incluso desde un punto de vista de la propia ciudadanía. Estamos hablando que en el área de Madrid Central hay actualmente más de 300.000 puestos de trabajo a los que se les va a generar pues un importante problema de movilidad y de acceso. Concretamente a nuestro sector del transporte, las limitaciones y las restricciones que nos provoca pues va a generar que tengamos que hacer una renovación de flota en los próximos 6 años del 90%. Esto genera pues un perjuicio económico para el sector del transporte de en torno a los 1.300 millones de euros.
¿No les gusta tampoco la fecha de entrada en vigor?
Hombre, pues creo que ha sido muy desafortunada. La entrada en vigor de Madrid Central va a ser el próximo 23 de noviembre, que es precisamente el Black Friday, momento en el que prácticamente se duplican las entregas de ventas de comercio electrónico. Incluso también estamos hablando que empezamos con la precampaña de Navidad y los comercios, los sectores de hostelería, pues empiezan a provisionar para sus compras navideñas.
Como decíamos, Juan Pablo hoy tiene una reunión también con el portavoz en el Ayuntamiento del Partido Popular.
Bueno, pues veremos qué ocurre, pero me da la impresión de que les ponen a ustedes las cosas muy difíciles para repartir, ¿no?
Pues sí, nos las ponen verdaderamente complicadas. Nosotros siempre lanzamos el mismo mensaje a la sociedad, que somos un servicio básico y esencial, pero con tantas restricciones, tantas condiciones, tantos requisitos, pues desgraciadamente podemos abocarnos a que la ciudad empiece a tener problemas de abastecimiento.
Jorge Somoza, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Y que veamos si se soluciona su problema o no. Veremos con el tiempo cómo cambia todo en Madrid o no, y si consiguen ustedes repartir y seguir haciendo su trabajo. Gloria García Talavera, compañera de Onda Madrid. Gracias.
Hasta luego. Buenos días.
Nos metemos de paso en el intercambiador ya en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. De paso y a buen paso, en el intercambiador de esta mañana en Onda Madrid con Juan José Mateo. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días, Diario del País.
Muy bien, buenos días.
Y Sara Medialdea, ¿qué tal, Sara? Diario de ABC, buenos días.
Hola, buenos días.
Los dos queréis hablar de Lorena Ruiz Huerta. A ver, Juanjo, ¿por dónde empiezas?
Bueno, pues empezamos porque la dimisión de la que era hasta ahora portavoz de Podemos ha abierto, o más bien ha profundizado, una crisis en Podemos que habría que ver si es algo más que estrictamente madrileña y tiene ya un carácter nacional, porque ayer cuando Lorena Ruiz Huerta dimitió e hizo un discurso que fue un alegato en contra de la elección nacional, inmediatamente tuvo el apoyo del eurodiputado Miguel Urban, de la líder andaluza Teresa Rodríguez, de diputados regionales de Madrid, con lo cual nos hace pensar que esto apela a un tema que ya es puramente nacional y en el que lo que se discute es qué hace Podemos con el PSOE, si busca alianzas con ellos o directamente intenta sustituirle como fuerza hegemónica en la izquierda. Eso sí, si hay alguien al que probablemente le venga bien esta dimisión en Madrid es a Íñigo Errejón, que por fin en la Asamblea va a tener un discurso que refleje su propuesta electoral para 2019 y no un discurso que casi le hace oposición dentro de su propio partido.
Sara, ¿tú qué añades?
Pues que realmente fue interesante escuchar a Lorena Ruiz Huerta, escuchar su análisis, ese rotundo Podemos no va bien, que como dice Juanjo, me parece que es muy significativo de lo que está pasando dentro de esa formación, donde no, al parecer, no hay tanta democracia interna como ellos mismos pensaban. Y donde
vieja política, que se dice.
Exacto, donde los conceptos nueva y vieja política, pues digamos que se han entreverado, ¿no? Sí, ligeramente. Sí, hombre, sí. Lorena Ruiz Huerta dio la campanada ayer. Todo el mundo sabía que estaba en una situación delicada, pero nadie se esperaba que ella se marchara. Incluso dentro de su propio partido les descolocó bastante. Me resultó curioso que la única persona de la dirección nacional que dijo algo sobre ella fue Echenique y se limitó a comentar que había sido muy elegante marchándose. Lo cual no sé muy bien cómo tomármelo, la verdad.
Sí. Pues tómatelo bien porque él está encantado de que se quite de en medio Lorena Ruiz Huerta, me parece a mí, ¿no? Le quitan un problema, claro. Pero un problema serio. Bueno, pues veremos si Podemos va bien o va mal. Lo veremos los próximos meses y, por supuesto, las elecciones. Hablando de elecciones, el viaje de Garrido a Bruselas, ¿cómo hay que marcarlo, Juan José?
Bueno, pues para los que somos seguidores de todo lo que ocurre en la política porque nos gusta, es realmente una oportunidad casi única, ¿no? Porque asistimos con este viaje de Garrido a la construcción de un candidato electoral en directo.
Ah, sí.
El presidente Garrido se va a Bruselas, entre otras cosas, para ver si, reuniéndose con gente importante de Europa, como el señor Tajani o el comisario de Educación, que se llama Tibor Navracsis, espero haberlo dicho bien.
Lo dice muy bien, muy bien, muy bien.
Gana un poco de peso dentro del PP, donde ya se sabe que hay grandes dudas sobre quién debe ser el candidato para las elecciones de 2019. Lo que está claro es que Garrido no lo tiene fácil, que hay mucho debate dentro del PP sobre qué hay que hacer de cara a las elecciones y que está poniendo toda la carne en el asador para ganar relevancia pública, que se le vea, se le conozca, que su proyecto tenga impacto entre los electores y intentar ser el candidato como sea.
Uh-huh. En ABC habéis publicado este fin de semana una entrevista con Garrido, ¿no, Sara? ¿Qué hiciste
sí,
tú?
Sí, efectivamente, sí, así fue. Y bueno, pues él, efectivamente, como dice Juanjo, está apostando muy fuerte. Esto de Bruselas es una etapa más de un viaje que realmente él está haciendo hacia su propio futuro. Pero yo pienso que es un final incierto el que tiene, porque el billete de momento está abierto, no sabemos si va a ser el candidato o no. No sé si alguien en el Partido Popular realmente sabe esto. Y también creo que no van a querer decirlo hasta lo más tarde posible, a pesar de que todos pensábamos que iba a ser al revés, porque si finalmente él no es el candidato, puede ser una bomba de relojería tener a una persona en un cargo tan relevante como una presidencia de la Comunidad de Madrid y haberle dicho, te quitamos el caramelo. No sé si el PP se va a arriesgar.
Es decir, que seguirá el método del marianismo, apurar hasta el final.
Es posible porque...
Para evitar problemas, quiero decir.
Claro, es que esta misma semana hemos visto cómo el presidente regional asomaba un poquito la patita, muy poquito, cuando dijo aquello de estos nombres de la nueva ejecutiva, yo habría puesto otros.
Sí.
Solo dijo eso y
sí.
Hay que ver la que se montó. Creo que el mensaje a su partido fue bastante directo y que lo han entendido.
Sí, y además...
No, que sería muy difícil elegir a otra persona y que en paralelo el presidente autonómico estuviera negociando los presupuestos con Ciudadanos para el próximo año, ¿no? Es una bicefalia en la que su posición negociadora, que al final es la del partido, quedaría muy debilitada.
Sí. De todas formas, ahí en el discurso, en la entrevista en ABC, decía Garrido que hay que recuperar votos por el centro, no en la derecha. En la dirección nacional no lo dicen en ese orden, ¿eh? Lo dicen en otro orden. O sea que la sintonía, no sé si hay que sintonizar un poquito mejor el dial. Ya veremos. Adiós a la media aldea ABC, que vaya bien, ¿eh? Buen día.
Muchas gracias.
Juan José Mateo, Diario del País. Compañero, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Salimos a buen paso del intercambiador a esta hora, que es como hay que ir por los intercambiadores, a buen paso. camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Con permiso, un momento. En este martes 9 de octubre hace frío. Abríguense, que hace frío.